Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, último viernes antes de Navidad. Estamos a las puertas del fin de semana previo a Nochebuena y muchas celebraciones siguen en el aire. Fundamentalmente porque todas las comunidades que ya han presentado su plan para estos días insisten en que todo puede cambiar y además también porque hay gobiernos autonómicos que abren esa senda de restricciones que puede ampliarse. Ahora mismo todos miran a Valencia. El gobierno del socialista Ximo Puig ha sido el primero en anunciar el cierre perimetral más férreo para esta Navidad. Solo podrán entrar a la Comunidad Valenciana los que demuestren que tienen allí su lugar de residencia, es decir, esa salvedad que te venimos contando, que estaba incluida en el borrador inicial del Ministerio de Sanidad con los familiares y allegados, para el caso de Valencia ya hemos visto que no va a servir. Si tengo a mis padres en Alicante o en Castellón, pero estoy empadronado en Albacete o Tarragona, no voy a poder visitarles esta Navidad. Y hoy en la Comunidad Valenciana encontramos todo tipo de situaciones de familias que sobre la marcha están cambiando ya de planes. Vicente Morro es de Valencia, tiene 5 hijos y una de ellas trabaja fuera. Está empadronada en el lugar en el que trabaja, en el lugar de residencia. Así que esta mañana se le han derrumbado todos sus planes.
Al ser gente que ya no está empadronada en Valencia y que antes sí que se contemplaba la posibilidad del acceso de familiares o allegados, ahora al generarse un cierre perimetral total, pues evidentemente cambia drásticamente la situación, ¿no?
De momento Valencia es la única comunidad que anuncia su cierre perimetral total. Cataluña, que hoy ha detallado también su plan, dejará entrar y salir los días clave para ver a familiares. En cambio, impone nuevas restricciones para la hostelería. Nada de cenas en bares y restaurantes. Solo desayunos y comidas y durante un horario perfectamente delimitado. Y en el caso de Madrid, la novedad es que se limitan las reuniones, los días clave, a 6 personas y solo de 2 núcleos no convivientes, solo de 2 familias. Así que la Nochebuena en Madrid solo podrán sentarse a la mesa 6 personas y, si se da el caso, de que son como máximo de 2 familias diferentes, de 2 núcleos convivientes diferentes. Son 3 escenarios, Valencia, Cataluña, Madrid, hay muchos más, porque a pesar de que el ministro Illa dijo que no iba a haber 17 navidades diferentes, finalmente va a ser así. Las situaciones concretas de cada comunidad actualizadas las puede revisar en nuestra web, en cope.es. Y la ley de la eutanasia sigue su tramitación parlamentaria. Los defensores de la nueva norma defienden que cada uno tiene derecho a morir como le dé la gana. Y por eso quiero que hoy escuches este testimonio. Habla el doctor Miguel Sagredo y cuenta un caso real. La hija de una mujer mayor le pide a un compañero del doctor Sagredo la eutanasia. La eutanasia para su madre. Que el doctor directamente acabe con la vida de su madre. La respuesta que hemos visto en la iniciativa Vividores refleja la realidad a la que a partir de ahora se van a enfrentar muchos médicos.
El médico le dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Como estamos en la habitación, yo voy a salir fuera de la habitación, tú te quedas dentro. No hace falta que gastemos en una inyección. Tú le pones una almohada, un cojín encima de la cabeza, aprietas un poco, tal y como está tu madre, unos 15 segundos y no va a sufrir, ¿vale? Y entonces sales y me dices que tu madre ha muerto y yo te hago el certificado de defunción. Y entonces la hija le dice, hombre, Xavi, pero es que esto es matarla. Dice, ay, lo que me estás pidiendo a mí. O sea, el problema es que no quieres matarla tú y quieres que lo haga yo sanitariamente, ¿no?
A que no hace falta añadir absolutamente nada más. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Javier Atar.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Los tribunales ordinarios van a investigar la compra de material sanitario, la muerte de ancianos en residencias y si hubo omisión de medidas sanitarias para médicos, enfermeros o policías. La Fiscalía se había opuesto, pero el alto tribunal deja en manos de varios juzgados de Madrid, la investigación de las decisiones políticas durante la pandemia. Además, el informe COPE de este viernes, España sigue superando el límite de positividad marcado por la Organización Mundial de la Salud en las pruebas que se detectan que detectan el coronavirus. De media, 8 de cada 100 pruebas que se practican dan positivo y Asturias es la única que no supera la positividad del 5%. Son datos que hoy te estamos contando en COPE y que no son buenos, pero que contrastan con el pico alcanzado la última semana de octubre. Entonces, la media nacional llegó a ser del 13,08%. Brasil va a obligar a ponerse la vacuna. La Corte Suprema ha dado luz verde para que estados y municipios impongan sanciones a quien se niegue. Y la Guardia Civil ha detenido a un preso marroquí en Las Palmas que planificaba un atentado cuando saliera a la calle. Había contactado con ámbitos de la delincuencia común para hacerse con armas.
Y de los terroristas, precisamente se acaban de librar la mayoría de los 344 moneros secuestrados hace una semana en Nigeria por el grupo Boko Haram. La alegría de su liberación. Estaban en un bosque, en un estado cercano al de Katsina, en el que fueron secuestrados mientras estaban en el colegio. Las autoridades de Nigeria aseguran que han sido liberados sin un solo disparo y sin que se haya pagado por ellos ningún rescate a los terroristas de Boko Haram. Es habitual en estos casos que haya versiones contradictorias. France Press, por ejemplo, sí habla del pago de un rescate. De hecho, lo último que conocimos antes de su liberación fue este vídeo, en el que algunos de los niños pedían que se escuchasen las reclamaciones de los terroristas y aseguraban que algunos compañeros habían sido asesinados.
Y aparte que nosotros, mira, levantar una persiana, encender...
Estamos en un fin de semana, a las puertas de la Navidad, nos situamos ya en España. Y si vas a viajar para esas reuniones con familiares o allegados, necesitas tomar nota. Lo primero, ¿cuándo está permitido viajar para reunirse con familiares y amigos? Como norma general, en casi toda España, a partir del 23 de diciembre y hasta el 6 de enero. Pero hay excepciones importantes. Carmen Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Por ejemplo, en Aragón, La Rioja o Navarra.
En estos tres casos, los viajes para reunirse con familia o allegados solo estarán permitidos en dos periodos. Primero entre el 23 y el 26 de diciembre y después entre el 30 y el 2 de enero. Nada más. Excepción importante también, lo decías, Antonio, la de la Comunidad Valenciana. Si tu destino es Valencia, Alicante o Castellón, solo puedes volver si estás empadronado. En Castilla y León, el cambio introducido hoy es que la norma solo dejará entrar si vas a ver a familiares, no a los allegados. Y una cosa más, si vas a Canarias desde la península, desde hoy es obligatorio presentar una PCR negativa al entrar. A partir de la semana que viene entra en vigor esa misma norma en Baleares. Eso sí, si estás empadronado en las islas, no te va a costar ni un euro, no lo tendrás que pagar.
Bueno, esto en cuanto al movimiento, en cuanto al tránsito entre diferentes comunidades autónomas, algunas cierran como Valencia, otras no como Madrid o Cataluña, si vas a ver a familiares. Luego está el asunto de los que se pueden sentar en la misma mesa, las reuniones, el número de comensales. Aquí hay novedades importantes también hoy. Madrid, por ejemplo, la reduce de 10 a 6 como máximo también en los días de fiesta.
Sí, 6 como máximo de dos grupos o familias diferentes. La misma reducción que ya han hecho Comunidad Valenciana, la isla de Tenerife y también Galicia, aunque en este último caso no contarán los menores de 10 años. En el resto, de momento, se mantiene ese máximo de 10 personas, aunque la mayoría solo lo van a permitir durante los días más importantes, es decir, Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo.
Bueno, esta es la situación ahora mismo, la puedes consultar, ya digo, al detalle en ese mapa actualizado en nuestra web, en cope.es. Un mapa al que hay que sumar también hoy las restricciones de otro tipo, por ejemplo las de Cataluña, que han caído como un jarro de agua fría entre los hosteleros. Solo podrán abrir 2 horas para el desayuno, de 7:30 a 9:30, y otras 2 para comer, de 1 a 3 de la tarde, y además con aforo del 30%. Por la noche, de 7 a 10, solo podrán dar servicio a domicilio. Andalucía, mientras tanto, vive hoy su particular prueba de fuego. La región con mejores datos de España ahora mismo ya permite la movilidad entre provincias. Con esta situación, el ministro de Sanidad habla hoy del comienzo de una tercera ola. Pero lo que más le gusta al gobierno es hablar de la vacuna, que es la gran esperanza para toda la sociedad. Lo ha hecho en una comparecencia para atribuirse, eso que no falte, el calendario de vacunaciones que en realidad, y ya te lo contamos aquí, ya fijó ayer Bruselas, ya fijó ayer la Comisión Europea. Maribel Sánchez.
Sí, porque el resto ha sido todo un mar de dudas. Sabemos que las primeras dosis de la vacuna Pfizer empezarán a llegar a España entre el sábado 26 y el propio 27 de diciembre, en el que comienza la campaña de vacunación. Y ya nos decía el ministro de Sanidad que serán menos de las deseadas, por lo que habrá que ir esperando a que nos suministren más cada semana. ¿Con cuántas contaremos para empezar? No lo sabe todavía. El resto del calendario tampoco, y desconoce qué ocurrirá con los mayores de las residencias a los que empezarán a vacunar y que pueden haberse ido a pasar las Navidades con la familia. Hoy solo se trataba de anunciar la fecha.
Domingo 27 de diciembre España empezará a administrar estas vacunas. Insisto, esto es una muy buena noticia, que es el principio del fin, pero no es el fin.
Porque el propio ministro ha reconocido ese cambio de tendencia que está sufriendo la pandemia y vuelve a pedirnos que reaccionemos antes de que nos arrolle la tercera ola.
No vaya a ser que celebrando las Navidades lo haremos en Reyes.
Pero descarta asumir una responsabilidad nacional en la adopción de estas medidas, e igual que con el calendario de vacunación, pide que sigan siendo las comunidades autónomas las que se responsabilicen, aunque eso nos lleve a tener 17 Navidades distintas.
Si tu familia está en la Comunidad Valenciana y pretendías ir a pasar la Navidad con ellos, has tenido que cambiar de planes. Si vives en Madrid y tu reunión para Nochebuena era de 10 comensales de personas no convivientes, también tienes que cambiar de planes. Y por eso estamos preguntando hoy en Mediodía Cope. Si a ti te afectan los planes que en las últimas horas se están presentando, lo han hecho hoy en Castilla y León, lo han hecho en Madrid, en Cataluña, ayer en Valencia. Y nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-230000.
Tengo a mi pareja que es médico por motivos de trabajo. Ella vive allí en Tarragona y yo vivo en Valencia. No hemos podido vernos.
Bueno, los cambios personalmente no me afectan y no me afectan.
Nuestra familia tenemos que cambiar los planes porque de hecho tenemos un hijo que el día 21 hace un año íbamos a cenar con toda la familia junta y al final pues nos vemos obligados a solo cenar mujer y yo con nuestro hijo pequeño.
Está claro que no van a ser posibles esas cenas numerosas. Lo hemos visto en Madrid con la reducción de 10 a 6. Lo estamos viendo prácticamente en todas las comunidades donde se va a limitar el número de personas que se pueden reunir, y lo estamos viendo también como en el caso de Valencia, donde el cierre afecta directamente a los que no residan en la Comunidad Valenciana, no se va a poder entrar. En tu caso, ¿eso te ha obligado a cambiar de planes? Nos lo cuentas en el 637-230000. Si buscas coche, lo mejor es que aproveches estas dos últimas semanas del año. A partir del 1 de enero, la subida del impuesto de matriculación va a encarecer los coches más populares en unos 750 euros. Y eso, además de a tu bolsillo, va a afectar y mucho a uno de nuestros principales sectores, el del automóvil. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Un sector que supone el 11% del Producto Interior Bruto, que aglutina el 60% de la industria y genera 450.000 empleos entre directos e indirectos. Por eso, desde ANFAC, Faconauto, Serauto y Gambam, los representantes del sector piden al Gobierno que se replantee el impuesto de matriculación por la nueva normativa de emisiones, porque el ciudadano no lo va a entender. José Vicente de los Mozos, presidente de la Asociación de Fabricantes de ANFAC.
Ciudadano, porque él no va a entender cómo el 1 de enero, cuando va al concesionario, el mismo coche del 30 de diciembre le cuesta 800 euros más de media. Es difícil. Y sabemos en la situación económica y social que estamos viendo todos en este país.
El sector calcula que dejarán de venderse 110.000 coches el próximo año y se perderían 18.000 puestos de trabajo. Además, menos coches nuevos supondrá un envejecimiento del parque móvil y, por tanto, más emisiones, más contaminación.
Malas previsiones para un sector, Marta, con un balance realmente malo en lo que en el año que estamos a punto de despedir.
Sí, los representantes de la automoción auguran la caída de un 35% de las matriculaciones y un 19% menos de producción de vehículos este año con respecto al ejercicio anterior. Aseguran que el plan Renove se ha quedado corto, que la ayuda de 400 euros no ha incentivado la compra todo lo que debiera, y por eso piden que el dinero no gastado se incorpore a un nuevo plan Renove para el próximo año y que se suba la cuantía. Gerardo Pérez, presidente de Faconauto, los concesionarios.
Lo que sí es cierto es que hay mucho más coches en el desguace de los que que se han tramitado, lo que nos dice que en algunos casos al cliente no le ha interesado o ha podido vender el coche en una cantidad mayor. Pensamos que 1.000 euros por el gobierno y 1.000 euros por concesionario de fabricantes sería suficiente y podría tener ese.
Desde el sector piden al gobierno que cierre fisuras internas y que deje más claro cuál es el modelo de movilidad por el que apuesta.
Gracias, Marta. Y cuando parece que el doctor Cavadas no puede hacer nada más difícil todavía, el cirujano valenciano más famoso hoy nos ha vuelto a sorprender. Este aplauso esta mañana en Valencia es para él y para Ali Ahmad Rifi, de 30 años. Sufría una neurofibromatosis. Traducido, significa que tenía gran deformidad en el esqueleto, con 13 kilos de masa tumoral que le llegaba a la cintura. Para que te hagas una idea, esa gran masa partía de la parte izquierda de su cara y tomaba gran parte de su cuerpo. Este joven marroquí ha sido sometido a 3 operaciones que ha llevado a cabo Pedro Cavadas en Valencia.
Lo importante es que básicamente entre todos juntos hemos hecho el regalo más grande que se le puede hacer a un ser humano, que es una vida nueva. Es a un tío que básicamente no tenía vida, le hemos regalado nada menos que una vida nueva entre todos. A un tío al que ni conocíamos.
Impresionante siempre escuchar al doctor Pedro Cavadas. Munilla, buenas tardes.
Hola, Antonio.
Se ha sorteado la Copa del Rey antes de otro fin de semana de Liga.
Sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa, partido único y todavía sin Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad ni Athletic de Bilbao. Emparejamientos destacados: Cornellà Atlético de Madrid, Mutilvera Betis, Linares Sevilla o Yeclano Valencia. Esto se juega entre los días 5 y 7 de enero. Hoy hemos conocido 3 positivos COVID en el fútbol español. El portero Girvich en el Atlético de Madrid, otro en el Levante y otro en el Fuenlabrada en segunda. Ayer Gobierno y Ligas de Fútbol y Baloncesto se unieron para posponer el regreso del público a las gradas. Sin embargo, informa Luis Malvar, hay previsto un España-Croacia de balonmano 9 de enero en el Wizzing Center de Madrid, con 3.000 personas en las gradas y las entradas ya a la venta. La jornada de Liga comienza hoy con el Atlético de Bilbao Huesca a las 9, mañana Atlético de Madrid-Elche, Barcelona-Valencia, Levante-Real Sociedad y para el domingo queda Eibar-Real Madrid.
Gracias, Luis. A partir de ahora, lo que te interesa conocer de tu ciudad, de tu provincia y de tu región, te lo contamos en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Llega la Navidad y en Tiempo de Juego lo celebramos contigo.
¡Que ya está ahí la Navidad!
Este fin de semana, turrón, peladillas y goles.
¡Vamos, vamos, vamos, vamos!
Este sábado, Atlético de Madrid, Elche. Fútbol Club Barcelona, Valencia.
¡Vamos, que es para hoy!
Y el domingo, Eibar, Real Madrid.
Que hay muchas cosas que contarme.
¡Ah! Y el momento más esperado del año. El estreno mundial del villancico de Tiempo de Juego.
¿Qué vamos a cantar?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. En Navidad también lo damos todo.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
En El Corte Inglés nos encanta Jo Malone London. Por eso estas Navidades te proponemos el regalo perfecto para los tuyos, para mimarlos en esta época tan especial del año. Acércate al stand de Jo Malone London y descubre nuestra selección de regalos. Solo hasta el 20 de diciembre. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Hola, papá. Mi viaje empieza en la estación de Ávila. A lo lejos te veo a ti y a los sobris, sonriendo sin querer emocionarte. Y cuanto más me acerco, más te emocionas. Y te da vergüenza porque crees que eres un blando. Pero de verdad creo que eres la persona más valiente que conozco. Este es mi viaje, papá. Un viaje que estas Navidades no voy a hacer porque os quiero muchísimo.
A todos nuestros viajeros, tanto si viajan como si no, feliz Navidad. Renfe. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Confía en Securitas Direct.
Ay, lo de la alarma. Tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ayer hablé con mi hermana para decirle que este año no iremos al pueblo en Navidad.
No te preocupes, ya he pensado cómo resolverlo.
¿Sí?
He pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos. Ya verás cómo nos divertimos.
¿Incluye 20 aldeas, el nuevo ecológico de Condado de Aza?
Tú eliges los 4 vinos que quieras. FamiliaFernándezRivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
¿Sabes lo que es una suerte? Tener 7 días seguidos de suerte. Por eso del 16 al 23 de diciembre en El Corte Inglés puedes ganar magníficos premios con las marcas de la suerte.
Regalamos hasta 1.500 premios de las mejores marcas.
Participa gratis desde la nueva app del Corte Inglés.
Si aún no la tienes, descárgatela ya.
Juega y gana con las marcas de la suerte en El Corte Inglés.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. La vacuna del coronavirus llegará a España el domingo 27 de diciembre. Esto puede que te suene, porque ya lo anunció ayer la presidenta de la Comisión Europea y te lo contamos aquí además en Mediodía COPE. Pero en todo lo que tiene que ver con la vacuna, el gobierno está muy interesado en rentabilizar cualquier paso que se dé, por mínimo que sea, aunque sea para confirmar lo que ya se conocía. Y es lo que ha hecho hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa, porque cuando le han preguntado cuántas dosis recibirá España en esta primera fase, no ha sabido responder.
Va a ser un número significativo de dosis, no van a ser todas las que quisiéramos, esto va a ser un proceso progresivo el de vacunación y por tanto hay que respetar las prioridades que han marcado los expertos.
Hoy ya no ha ofrecido ningún dato especialmente novedoso sobre la vacuna, pero sí es interesante escuchar lo que dijo el ministro de Sanidad el 26 de noviembre, no hace ni un mes. Entonces ya nos preguntábamos cómo iban a ser las celebraciones de Navidad. Y Salvador Illa, en el Congreso de los Diputados, decía esto.
No habrá 17 Navidades. Habrá una Navidad en cada hogar que lo quiera celebrar en nuestro país. Y yo espero que la gente lo celebre con responsabilidad. Estamos haciendo un esfuerzo para trabajar conjuntamente con las comunidades autónomas y llegar a un acuerdo sobre qué es razonable hacer para lanzar un único mensaje a la ciudadanía.
Si nos fijamos en los distintos planes que han avanzado ya los gobiernos autonómicos, la situación va a ser justo la contraria a la que decía el ministro estaban trabajando. A la Comunidad Valenciana no podrá ir nadie que no sea residente. A Madrid sí, pero en la mesa de Nochebuena, por ejemplo, solo se van a poder reunir 6 comensales. Y en Cataluña, la Generalitat vuelve a mirar a la hostelería. Los bares y restaurantes solo van a poder servir desayunos y comidas y durante un tramo reducido. Por Herrera en COPE ha pasado Pepe. Tiene un bar de tapas en Mataró. Antes de la pandemia daba trabajo a 14 personas. Ahora mismo, detrás de la barra, solo está él y un hermano. Y tienen a 2 empleados en la cocina. No le salen los números.
Y aparte que nosotros, mira, levantar una persiana, encender luces y todo lo que conlleva eso para una hora y media de bocadillos, no salen los números.
La Navidad, no va a ser igual en todas las comunidades autónomas como anunciaba el ministro hace menos de un mes. Y eso va a pasar precisamente por su falta de liderazgo del ministro y del resto del gobierno en medio de la pandemia. No busquen otra explicación. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Javier Atar. 5 comunidades autónomas están ya en el peor de los escenarios.
Baleares, Madrid, País Vasco, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana son las 5 comunidades que están ya en riesgo extremo por superar la incidencia de 250 casos por cada 100.000 habitantes. A la cola, con los mejores datos, Andalucía, Canarias y Ceuta. La incidencia media es de 207 casos.
Si buscas coche, tienes 13 días antes de que los precios suban.
A partir del 1 de enero, la subida del impuesto de matriculación va a encarecer los coches unos 750 euros. El sector del automóvil ya ha calculado que van a vender por este motivo unos 110.000 coches menos el próximo año. Piden al gobierno que se replantee la subida. José Vicente de los Mozos es el presidente de ANFAC, los fabricantes del sector.
Ciudadano, porque él no va a entender cómo el 1 de enero, cuando va al concesionario, el mismo coche del 30 de diciembre le cuesta 800 euros más de media. Es difícil. Y sabemos en la situación económica y social que estamos viendo todos en este país.
Emmanuel Macron sigue con tos, con cansancio y con fiebre por el coronavirus.
Está pasando en Versalles la cuarentena, donde dentro de 7 días se le someterá a un nuevo test. Siguen además los interrogantes en torno a la cena que mantuvieron Macron y varios líderes europeos hasta la pasada medianoche, mientras piden que no se reúnan más de 6 personas y estén en casa a las 8 por el toque de queda.
Y mientras la eutanasia va a seguir ahora su trámite en el Senado, en el día después de su aprobación por el Congreso, como si de una fiesta se tratara, así vimos a la exministra de Sanidad, que ha sido la ponente de esta ley, muchos médicos como Cristian están especialmente preocupados. Cristian es internista, trabaja en un hospital público y nos ha contado en Herrera en COPE que teme que ahora estas situaciones vayan a recaer sobre ellos, sobre los médicos.
Parece ser que la gente que estamos en contra de la eutanasia es que queramos que los enfermos sufran y no. Lo que queremos es que los enfermos no sufran. Evidentemente no queremos sufrir, como habéis dicho. Yo quiero eliminar el sufrimiento de la persona, no eliminar a la persona que sufre.
Todas las leyes ideológicas, como esta de la eutanasia que el gobierno está impulsando, siguen el mismo patrón. Las aprueban sin dar lugar a escuchar otras voces, sin debate público y por la vía más rápida posible. Hoy, por ejemplo, en la Comisión de Educación en el Senado se han tumbado las enmiendas que ni siquiera había dado tiempo a que sus señorías leyeran. De manera que el miércoles la ley CELA va a quedar definitivamente aprobada. Carmen Lavallén.
Sí, los plazos parlamentarios se están apurando al máximo hasta tal punto que esta mañana en la Comisión de Educación las críticas por las prisas del PSOE por ver aprobada la ley CELA han sido generalizadas. También reprochable, según hacían ver buena parte de los senadores, el previsible rechazo a las enmiendas pactadas por al menos 5 grupos que son las únicas que se van a votar este viernes. Una actitud que, según hacían ver, dará la razón a quienes cuestionan la utilidad del Senado.
¿Han tenido ustedes tiempo para leer 645 enmiendas en un día?
Esta proposición de ley llega a esta Cámara para una segunda lectura. El cuadro está hecho.
Con una tramitación totalmente atropellada y vergonzosa.
Son los portavoces del Partido Popular, Ciudadanos y Navarra Suma, cuyas enmiendas a la totalidad de la reforma educativa quedaban rechazadas esta mañana. Si hoy, como parece, no hay cambios en el texto, solo posibles en torno a cuestiones como la reintroducción de la ética o la filosofía en la ESO, y en ningún caso sobre los aspectos centrales de la ley, lo previsto es que el Senado la vote en pleno el próximo día 23. Y si finalmente hay modificaciones, aún quedaría tiempo para una luz verde antes de que termine el año, tal y como persigue el Gobierno.
Este domingo, por cierto, vuelven las manifestaciones en más de 50 ciudades españolas con las banderas y lazos naranjas, símbolo de la libertad de educación. Sanidad espera que la cifra de contagios siga aumentando hasta mediados o finales de enero, aunque depende mucho de las Navidades. Y de ahí ese endurecimiento que hoy te estamos contando en varias comunidades. Además de los contagios en bruto, hay un dato más que hoy el informe COPE de este viernes y que nos ayuda a ver cómo van las cosas. Según la Organización Mundial de la Salud, el porcentaje de positivos por cada 100 pruebas de coronavirus no debería ser superior al 5%. Es decir, por cada 100 pruebas que se hagan de coronavirus, por cada 100 test, no se debe superar ese 5% de positivos. ¿Cómo están los datos en España? Pues prácticamente todas las comunidades lo superan. Y la media ahora mismo está por encima del 8%, Lorena Fernández.
Buenas tardes, Antonio. Sí, de hecho, ahora mismo esa media nacional está en el 8,05% y solo hay una comunidad autónoma, Asturias, que se queda por debajo del umbral del 5 fijado por la Organización Mundial de la Salud, concretamente en el 4,77%. Superándolo, pero por muy poco, están Galicia y Cataluña, y ya entre el 6 y el 10% se quedan comunidades como Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Baleares o Madrid. ¿Quiénes están peor? Pues Castilla-La Mancha, Aragón y Valencia. Todas superan el 10%. En el caso de la Comunidad Valenciana, casi 16 de cada 100 PCR o antígenos que se realizan dan positivo en COVID. Datos que hoy te contamos en COPE que no son buenos, pero que contrastan con el pico alcanzado en la última semana de octubre. Si ahora la media nacional de las pruebas está en el 8%, entonces se llegó a alcanzar casi el 14%.
Y con estos datos, los planes de las comunidades autónomas van adaptándose y lo hacen con nuevas limitaciones y restricciones. Cuando Vicente Morro, se ha enterado de que la Comunidad Valenciana solo iba a permitir volver a casa por Navidad a los que residen allí, se le han venido abajo todos sus planes. Este valenciano, Vicente, tiene 5 hijos, pero uno de sus hijos, una hija, trabaja y está empadronada fuera de la Comunidad Valenciana. Así que no va a poder regresar. Adiós a la Navidad con la familia al completo.
Habíamos hecho el prorrateo o el reparto de días, por otra parte también tradicional, porque pues siempre se alternan con una familia, con otra y tal, pero en este caso pues ha tocado ahora empezar a reestructurar, desde ayer que tenemos las noticias, toca reestructurarlo todo, ¿no?
Sabes que Madrid también cambia su plan y solo permitirá 6 comensales como mucho, también en los días de fiesta. A algunos ya no le salen las cuentas, incluido al presidente del gobierno.
Voy a estar con mis familiares más cercanos, desde luego con mis hijas, con mi mujer, con mis padres, también con mi suegro, y lógicamente intentaré pues que los menos contactos posibles y sin duda alguna la menor movilidad posible.
Eso decía Sánchez hace unos días y ahora ya excedería el límite permitido. En teoría, si no va a casa de familiares o allegados, el presidente no podría salir de Madrid. Las novedades y la letra pequeña de las restricciones no dejan de cambiar. Hoy te estamos preguntando si te afectan estos últimos cambios y de qué manera. Cambios que limitan los comensales, el número de personas que se pueden reunir en Madrid. Cambios también en Cataluña que afectan fundamentalmente a la hostelería. Cambios que se van conociendo prácticamente en todas las comunidades autónomas. ¿Te afectan o no? Nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Nosotros somos 6 para cenar en Nochevieja.
En nuestro caso, en absoluto, va a cambiar nuestros planes. Íbamos a ser 8 y seguiremos siendo 8.
Y la noticia que hemos conocido en este viernes, ya te la adelantamos ayer, lo ha confirmado el ministro de Sanidad, Salvador Illa. El 27 de diciembre se pondrá la primera vacuna en España. La intención es que sea el mismo día en todas las comunidades, pero esto está por concretar y también está por concretar el número de vacunas que van a llegar a España. Tampoco conocemos el completo la lista de los 50 puntos en los que se va a empezar a distribuir esa vacuna. Sí, alguno de ellos. COPE, de hecho, ha sido testigo de la instalación de las cámaras frigoríficas que van a almacenar la vacuna en el Hospital Clínico de Zaragoza. ¿Cómo son? ¿Las ha visto Ana Abad?
Se trata de 2 grandes cámaras frigoríficas de algo más de 2 metros de altura. Para llegar a ellas debemos atravesar varios pasillos del Hospital Clínico de Zaragoza. Se ubican en una pequeña sala y en sus puertas vemos una pantalla digital que nos indica la temperatura que se alcanza en su interior. No tardan en llegar a los 20 grados bajo cero y después debemos esperar unas 6 horas para que alcancen la temperatura perfecta para esa vacuna de Pfizer, 80 grados negativos. Tránsito Salvador, responsable de farmacia.
Son ultracongeladores, con lo cual pues necesita unos equipos, unos EPIs especiales para la manipulación.
Disponen también de una robusta puerta de seguridad. Pilar Barba, gerente del sector sanitario Zaragoza 3.
Bueno, van a estar controlados con sus cámaras de vigilancia y con sus cerraduras especiales.
Entre ambas cámaras pueden almacenar más de 300.000 dosis.
Y te voy a contar un frente, en este caso judicial, relacionado con la gestión de la pandemia. Te estamos contando hoy que los tribunales ordinarios ya tienen vía libre para investigar la gestión que se ha hecho de la pandemia en España. De esta manera, juzgados ordinarios de Madrid se harán cargo de 20 querellas y 30 denuncias sobre las decisiones que ha tomado el gobierno en estos meses, desde la compra de material a la gestión en las residencias de la tercera edad. Lo más llamativo es que el Supremo ordena que se investiguen estos hechos cuando la Fiscalía... Ya sabemos de quién depende la Fiscalía, ¿verdad? La Fiscalía había intentado evitarlo, Patricia Rossetti.
No hace caso a la Fiscalía, el Supremo no va a investigar, pero sí lo harán los juzgados de instrucción de Madrid. No admite el Supremo ninguna de las 50 querellas y denuncias porque no están justificados debidamente los hechos que se le atribuyen al Gobierno, pero remite estas querellas y denuncias a los juzgados ordinarios de Madrid para que se investiguen allí o se acumulen a las causas que ya están abiertas. Pide que se investiguen la muerte de ancianos en residencias, la omisión de medidas de seguridad para sanitarios o policías y la contratación del material fallido o fraudulento para combatir la pandemia. Señala a la sala que cuando los juzgados encuentren indicios de responsabilidad de algún político, de algún aforado, que entonces envíen la causa al Supremo. Y hace una advertencia. La calificación jurídico-penal de un hecho no puede depender de la indignación colectiva por una tragedia en la que todavía nos encontramos, ni por el legítimo desacuerdo con las decisiones del Gobierno que puedan considerarse desacertadas. Y aclara que una decisión de archivo no santifica actuaciones erróneas.
Y hoy también nos damos una vuelta por la Catedral de Santiago. En unos días, el 31, va a comenzar el año jacobeo que no se ha celebrado desde 2010. El gran templo se está rehabilitando en unas obras que hoy ha visto de cerca Patricia Iglesias.
Luce como nuevo el interior de la Catedral de Santiago y literalmente porque uno de los detalles más llamativos es el brillo que ha recuperado el baldaquino dorado sobre el altar mayor y toda la plata que hay también en el conjunto. Pero igual de sorprendente es mirar hacia la bóveda que lo cubre, hasta hace unos meses de un color indefinido a causa de la humedad, ahora con la policromía totalmente recuperada, igual que ocurre en las columnas. Han sido casi 2 años de intervención en el interior del templo, que todavía continúa. El arzobispo de Santiago habla de orgullo y esperanza.
Porque todos nos sentimos orgullosos de nuestra catedral, y estoy seguro que también se sentirán las generaciones que nos sucedan, empezando por esos peregrinos que pedimos que puedan llegar a Santiago.
El órgano ha sido uno de los elementos que se ha restaurado y que volverá a acompañar las celebraciones que se retoman en el interior del templo a partir del día 30 con la ceremonia de traslación de los restos del apóstol.
A partir de ahora, información local y regional en Mediodía COPE.
Sigue Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Pásame tus recetas, mamá, que este año, como no venís, me toca cocinar a mí.
Hijo, mejor vete al Corte Inglés. Eliges un buen menú en platos preparados y listo.
En el Corte Inglés queremos que esta Navidad sea una gran Navidad. Por eso cocinamos para ti los platos preparados más exquisitos.
El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
¿Puedes oler este aroma a Navidad? Huele a piña. Ahora en Día, la piña natural por solo 0,79 el kilo. Día, cada día más cerca de ti.
¡Ey! ¿Qué pasa, fieras? ¿Cómo van mis galácticos? Oye, que aunque este año no hayamos podido apuntarnos a la liguilla, que digo yo que tampoco hay que perder las buenas costumbres, ¿no? Total, que he cogido la lotería de Navidad, ¿vale? Os la paso. Ey, y entrenar un poco, gandules. Venga, un abrazo, tíos.
Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y tú? ¿Ya has compartido un décimo? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Si hay un lugar mágico es nuestra casa. Se convierte en aula para los niños, oficina para los mayores y lugar de entretenimiento para toda la familia. Para mantenerla a punto, en Bricor tienes grandes regalos para esta Navidad.
Como la herramienta miniatura Dremel 4000 con 45 accesorios, ahora por 99,95€.
Más ideas en elcorteingles.es/Bricor y en hipercor.es/Bricor.
Esta Navidad comparte, ríe, brinda, celebra, sueña. Que de hacerte disfrutar en la mesa nos encargamos nosotros. Descubre la exclusividad del mejor ibérico de bellota con Extrem Puro Extremadura. Entra en extremibérico.com y déjate seducir por el sabor de Extremadura.
Encuentra en tu tienda y en mediamark.es el regalo perfecto para sorprender y emocionar a los tuyos. Como este televisor QLED Samsung de 65 pulgadas 4K Smart TV por solo 949 euros. Mediamark, una Navidad pensada para ti.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Este es un mensaje para todas las familias que buscan lo último de lo último.
Elige un color.
Todos.
Por eso tenéis las nuevas muñecas Rainbow High por 34,99€. 7 muñecas, 7 colores, 7 personalidades, a cada cual más trendy. Porque esta Navidad la ilusión está en jugar. El Corte Inglés.
Antonio Herraiz.
Mediodía.